Bueno, estamos acá gratamente acompañados por Agustina Fernández Raggio y por Fabiana Puente. Fabiana es la curadora. Bueno, el paquete de artistas son Agustina Fernández Raggio, Alejandro Cesarco, Federico Arnaud, de ellos hemos estado conversando, bueno, Fernando Foglino también, Sofía Saunier, Tamara Cubas y Valentina Cardellino. Estos son los expositores, están en el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, que está bárbaro ahí en Miguelete y Arenal Grande. Esto arrancó el 25 de junio pasado. Bueno, no hay que dormirse, porque como dicen varias canciones, los años pasan rapidísimo. Cuando querés acordar, estás llegando de las vacaciones de enero y estás ya arrancando para la Navidad, yo qué sé. Pero no hay que dormirse, pero esto va hasta octubre de este año, ¿no? Así que ténganlo más que en cuenta. Y bueno, estábamos viendo un poco algo de los otros expositores que nos quedaron por ahí en la vuelta.
Bueno, sí, aclaración, va hasta octubre exactamente, hasta la primera quincena de octubre. Eso es importante aclararlo. Y algo que no sé si habíamos dicho, pero los horarios del EAC y los días que está abierto es de miércoles a domingo. Y de miércoles a sábado está de 1 a 7. Y los domingos está de 1, o sea, de 13 a 17 horas. Así que obviamente la entrada es gratuita. Pueden ir también, recorrer el espacio, que es bien interesante para
es
quien...
Es un paseo muy lindo, sí. Bueno, no sé, como para los chicos hay unos dinosaurios ahí.
Sí, también. Están, al lado están los dinosaurios.
Hay unos muñecos grandes, sí. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, los otros expositores que nos quedan son Sofía Saunier, que es una artista trans. Ella tiene un proyecto que se llama Transur, donde es un proyecto de archivo, donde hace entrevistas a distintas personas trans y trae distintas problemáticas que tienen que ver con esto que les afecta a las personas trans. Y en este caso, ella lo que hace es entrevistar a tres mujeres trans que, algunas de ellas, dos de ellas vivieron la dictadura y la transición democrática, otra no. Ella vivió directamente la democracia, pero a través de sus voces podemos conocer un poco cómo fue ese periodo también para estas personas que fueron súper perseguidas por cuestiones de sexo género y no por cuestiones políticas necesariamente. Bueno, hay que entender igual. La política es un poco todo, ¿no? Pero quiero decir, no por cuestiones políticas partidarias, sino simplemente por ser mujeres trans. Y es fuerte lo que cuentan, porque realmente era una época donde no podían prácticamente salir a la calle, no consiguiendo otro trabajo que quizás no fuera el trabajo sexual, eran torturadas, perseguidas. Y bueno, con la generosidad que tienen, lo cuentan desde sus voces y de su propia experiencia. También, bueno, hablan un poco en relación a la reparatoria, que ha sido importante para muchas de estas mujeres, de alguna manera, hoy en día, tener una posibilidad de sustento económico, ¿no? Que justamente intenta reparar esa violencia del Estado, ¿no? Pero también... Exacto. Hay un punto donde es irreparable, porque es una violencia que... fueron formas de violencia terribles que ejerció el propio Estado, ¿no? Y a veces es algo que no se habla tanto, ¿no? De estos casos. Y por eso es interesante escuchar sus voces.
Costó, hablando de 40 años de democracia, no sé, para que se hablara más o menos con las palabras que hay que hablarlo, ¿cuántos años pasaron? ¿20, sí. 25, cuántos?
Sí, mucho tiempo. Y sigue siendo...
Y sigue siendo
difícil quizás darle voz a lo que uno siente... Y a compartirlo. Con Alicia, cuando conversábamos, viste que nosotras decíamos como que hace falta más conversación, y ella tenía la otra cara de gente que le decía como, bueno, ya está, ya lo hablaron, esto ya pasó, y nosotras diciendo todo lo
lo contrario.
Lo contrario. Y estando de acuerdo, ¿no?, con Alicia de que hace falta conversar. Porque nos siguen pasando cosas. Y siguen pasando. Y siguen quedando. Y bueno, que lleve el tiempo que tenga que llevar, pero lo seguimos sintiendo necesario.
Cuando se hizo el plebiscito, bueno, por las reivindicaciones de la gente trans, un votante en contra fue el general Marini Río, sí, que además estaba liderando en esos momentos Cabildo Abierto, ¿no? Y ahí tenés, ¿cuánto hace ese plebiscito? ¿5 años?
Sí.
Más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Un poco más.
Bueno, ahí tenés otro dato.
Exacto.
Bueno,
sí.
¿Y qué expresa ella, más o menos, digo ahí?
No, ¿no? Bueno, ese es un audiovisual, es un video donde ella va a las casas de estas tres mujeres,
bien,
y las entrevista y ellas cuentan sus historias. Entonces es muy lindo porque podemos verlas a ellas, escuchar sus voces. Abrieron, bueno, las puertas de sus casas para recibir a Sofía. Y también, de alguna manera, para que todos podamos escucharlas en el espacio de arte contemporáneo, ¿no? Pero es fundamental, creo, también... Para mí, cuando yo lo pensé, lo pensé porque me parecía fundamental que estuvieran también estas voces que muchas veces no aparecen representadas, ¿no? Y a veces también dentro del propio campo del arte quedan excluidas. Entonces creo que es también una otra línea que le aporta mucho a la totalidad de la exposición. Y luego Valentina Cardellino es otra artista que su trabajo es bien interesante porque ella trabaja mucho en relación a las problemáticas del cuerpo, también trabaja en relación a la performance, pero también tiene instalaciones visuales en las que trabaja con estas problemáticas y con otras. Y en este caso, lo que ella hace es transformar la sala de LEAC en una cancha de fútbol.
Bien,
la invitación.
Sí.
Y es bien interesante porque de alguna manera nos hace pensar, bueno, ¿cuáles son las coreografías corporales que trae el fútbol, no? ¿Cuál es cómo se instruyen los cuerpos? ¿Qué pasa un poco dentro de ese campo? ¿Cómo eso también se puede relacionar de alguna manera con lo militar, no? Como en estas cuestiones de estas digamos, estos ideales de honor, valor, no me acuerdo las otras dos, ¿cómo era? Honor, valor.
Hemos buscado acá con Nicolás Guibú un enfoque medio antropológico de lo que está deparando un poco este mundial, ¿no?
Y
llevado,
bueno,
al plano de una actividad social, ¿no? Política y hasta de guerra, ¿no? Como que siempre se dijo que el fútbol pasó a ser la guerra un poco medio como moderna, ¿no? Con sus comandantes, sus capitanes, sus atacantes, sus defensas, ¿no? Hay toda una cuestión ahí para hurgar, ¿no?
Exacto, bueno. Hay distintas capas, ¿no? Está esta capa más en relación a la coreografía del cuerpo, ¿no? Y la gestualidad que se puede vincular como también con la gestualidad de lo militar en cierta forma, y también cómo aparecen, bueno, como pasó acá con el mundialito, ¿no? Cómo aparecen estos fenómenos en un marco donde está el mundo totalmente devastado y atravesando situaciones terribles, y estamos todos preocupados por qué está pasando en el mundial, y parece que todo lo demás desaparece y no es noticia y no importa.
Aún con lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, que no ha pasado en otros mundiales anteriores, ¿no? El estrecho de Hormuz, qué
sé
yo, ¿no? 120 ataques, 120 misiles, y acaba de mandar Trump a Irán. Ahora esto creo que es de este fin de semana.
Y que justamente se celebra allí el mundial, ¿no? En Estados Unidos, además. Entonces, hay algo también de sus obras que traen mucho la ironía, como que aparece un poco el humor de alguna manera, ¿no? Y todo eso es bien interesante, porque a la vez lo que ella genera es un campeonato paralelo de artistas. Entonces, en esa cancha se está celebrando todos los fines de semana un campeonato donde hay cuadros que son duplas de dos personas y se juega por una copa.
Qué bueno.
Sí, es muy bueno. Artistas son, bueno, de los distintos, digamos, de distintos ámbitos. Hay artistas visuales, hay escritores, hay músicos,
performers.
A mí me tocó jugar, debo decir que metí un gol.
¿Lo preparan ahí en vivo durante el horario de la exposición? ¿A cualquier hora del día puede aparecer eso?
Los sábados.
Los domingos son.
Son los días que se juega el fútbol.
Exacto, son los días de fútbol y son los días que también hay más visita en el EAC. Entonces quizás si van un sábado o un domingo se pueden encontrar con que en la cancha está sucediendo un partido en ese preciso momento.
Algo que me parecía así como que no lo hablé con Vale, pero lo hablé contigo, sí, de la presencia de las canchas de fútbol en los batallones y de esa cercanía, claro, también del juego y la tortura, ¿no? Porque muchas veces también las canchas fueron utilizadas como referencias, bueno, atrás del arco, a 10 metros, o viste cómo son puntos de referencia en esos campos para encontrar los cuerpos.
Tiene que ver un poco con tu.
Sí.
Con lo tuyo también.
Y bueno, sí, estamos en la misma muestra, está todo relacionado. Mm. Pero eso también me hizo pensar, bueno, claro, cómo cada batallón también tiene sus canchas. Sus arcos.
Sí, son evidentes en los cuarteles.
Claro.
¿No? Están muy cuidaditas también.
Sí. También sí. Hay algo de la obra que. Porque, claro, lo interesante de las obras, y ahora estábamos hablando en el corte, ¿no? Hasta dónde decir y hasta dónde no, es que cada uno puede encontrar y cada una sus propios sentidos, ¿no? Eso también es lo interesante. No es un sentido único y que el artista decidió hacer esto y solo esto, o que conversamos y va solo por ahí, sino que un poco la idea es que cada quien pueda encontrar, eso que le conmueve, que le genera preguntas de cada una de las obras. Y en el caso de Valentina también, ella de alguna manera, la obra se llama Entretiempo. Y también lo que trae es esta necesidad de encuentro con colegas, con amigos, claro, con colaboradores. Todas estas duplas de artistas tienen que ver con colaboraciones que han hecho. Entonces hay algo bien interesante de el fútbol como un fenómeno que por un lado nos invita al juego, a divertirnos, a encontrarnos. Y por otro lado trae todas estas tensiones de las que hablábamos antes, ¿no?
Oh, pero es toda una movida también, ¿no? Convocar los sábados y los domingos a distintos artistas para... ¡Qué bárbaro!
Sí, es un trabajo de gestión que está siendo muy importante.
Sí.
Y le está saliendo muy bien. Está muy divertido, todos nos divertimos mucho.
Nos queda alguno más, ¿no?
Tamara.
Nos queda Tamara Cubas, que es la única obra que ya se había realizado. O sea, todas estas obras fueron realizadas para esta muestra, excepto la de Tamara, que es una obra de 2009, si mal no recuerdo, y es una obra bien interesante donde ella trabaja con el archivo familiar en relación a una carta que escribe su tía desde la cárcel, y lo que ella hace es reescribir esa carta en un muro, pasarla de alguna manera al plano de lo público, ¿no? De esa cuestión íntima, familiar, mínima, bueno, se traslada a algo mucho más grande, visible, que nos permite también pensar y cuestionar, bueno, todo esto que veníamos hablando, ¿no? Pero además, ¿qué pasa o qué pasó en esas ausencias, en esas rupturas familiares, en esas también legados, ¿no? Que vinieron después de la dictadura, incluso de problemas de miradas familiares en relación a lo político o a cómo seguir, ¿no? De cuestiones generacionales. Ahí aparecen como muchas tensiones también dentro de eso, bien interesantes.
Qué impresionante, ¿eh? Qué redondo, qué completo, ¿no? Es como, ¿no?
Y después, bueno, hay algo que me parece que está bueno siempre marcar en estas exposiciones colectivas, más allá de las 7 presentaciones individuales, está lo que pasa cuando todos nosotros nos ponemos a dialogar ahí en el propio espacio, que eso también está bueno, como una instalación con la otra también va generando...
Claro.
Otras lecturas,
y va complementando, no sé, está el sonido de ese arco, está... O sea, la instalación que yo presento y al fondo veo la casa de Fede y todo se empieza también
La obra en realidad es el todo.
Exacto.
¿No?
Como todas esas individualidades empiezan a congeniar, y eso, bueno, también es trabajo de Fabi.
Yo lo que creo que está faltando, nada más que brevemente, ¿no? Me den una idea de la trayectoria de todos ustedes, ¿no? Es decir, porque tienen mucha exposición hecha en distintas partes del mundo, creo que casi todos.
Sí,
empezamos contigo.
Ay, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos?
No, por eso un resumen, ¿no? Una síntesis, pero...
Bueno, yo trabajo en las artes visuales desde hace ya muchos años. Yo no sé cuántos, pero bueno, pero muchos. Tuve quizás sí una investigación que fue la de las más largas, que fue más o menos una década, que se llamó Rituales Democráticos, que está vinculada también a este trabajo donde hago énfasis en la investidura y en la imagen de los propios mandatarios de nuestra democracia. Ahí tuve una pieza que ganó el Salón Nacional, que se llamó Miniatura Banda Presidencial, y lo que hice fue una banda presidencial al tamaño lo más chiquita que se pudiera confeccionar, para poder dialogar sobre lo que significa, quizás en una alteración mínima y máxima de tamaño. A partir de ahí bordé muchas bandas, también de otros países, y haciendo instalaciones que ponían en diálogo también un poco lo que heredamos. Después tuve un trabajo donde trabajé también con Foglino, que es otro de los artistas de la muestra, que llamó Cinco Retratos Digitales, y ahí retraté con un escáner 3D, cuando recién le estaba llegando a Fogli, a los cinco mandatarios de nuestra democracia. En ese momento, bueno, me reuní con Mujica, Sanguinetti, Valle, Vázquez y
La Calle.
Entendía, ¿no?, como el retrato siempre fue siempre fue muy importante, tanto en la política como en la historia del arte.
Claro.
Y lo que yo entendí que podía aportar en ese momento era digitalizar, y qué pasaba con pasar estos cuerpos a ceros y unos. Y ver también, ahora tenemos como la capacidad de, si quisiéramos, de analizar en datos a las personas que elegimos también para nuestra democracia, que creo que ahí hay una información, quizás hay otro tipo de información, no la que más hablamos, ¿no?, sino de qué partido político, sino bueno, qué aspecto tiene, cuál es la visualidad de nuestra democracia.
Hay un grupo de arquitectos que trabaja en 3D y que les ha hecho los 3D a los presidentes.
Y bueno, ese era mi proyecto trabajando con Foglino.
Ah, mirá.
Sí. Y bueno, así que he estudiado textil, he pasado por 3D, me reconozco como pintora. En realidad mi lugar de pensamiento es la pintura, antes que el textil, y he pasado por todo. Pero ahora también, estuve en China hace poco, soy estudiante de una maestría también acá en la UDELAR, hacemos un poco de todo.
Bien. ¿Algunos datos de los demás?
Sí, algunos datos de los demás. Bueno, Fernando Foglino.
Brevemente, generacionalmente,
sí,
¿cómo andan ahí?
Quizás Vale, la más joven.
Valentina, sí, ¿no? Tiene... yo creo que soy la más joven.
Ah, perdón, es verdad.
Yo soy la más joven, pero más o menos tenemos la misma edad. Sí. Sí, en mi caso tengo 39, Valentina creo que tiene 40, vos tenés 42.
41.
Foglino es más alrededor de los 50, bueno, Cesarco también alrededor de los 50, un poco más, quizás. Igual que Arnaud, debe tener más de 55.
Están ahí en
sí.
el que no nació en dictadura,
exacto,
pegando en el palo,
exacto.
Después.
Sí. Y sí, las trayectorias son distintas, pero son todas trayectorias importantes, ¿no? Digo, son artistas que todos han tenido incidencia en el exterior de distinta manera, algunos más regional, otros más de manera internacional.
Gente en Nueva York ahí, ¿no?
Bueno, Alejandro Cesarco vivió en Nueva York 10 años, si mal no recuerdo. Él ahora está residiendo en Madrid, es un artista muy reconocido. También está justamente curando una muestra en el Reina Sofía, que es uno de los museos más importantes del mundo, y tuvo la generosidad de participar de esta muestra. Tamara Cubas también es una referente increíble dentro de lo que es la performance en Uruguay, y también con una trayectoria increíble en el exterior, ¿no? Sobre todo en Alemania es muy reconocida, pero todos los artistas, Foglino también es un artista que ha expuesto en distintas partes del mundo, Valentina Cardellino también, Federico Arnaud, justamente ahora está en Brasil, Federico, creo que está llegando en estos días. Y bueno, Sofía Saunier quizás es la artista más emergente, pero que sin duda también su carrera va a despegar de a poco.
Está mal acompañada, ¿no?
Exacto, sí. Pero también
de dónde agarrarse.
Creo que es interesante para quienes hacemos curaduría pensar en que hayan distintos perfiles y que siempre hayan personas que puedan como potenciarse de estar al lado de otras personas con distintas trayectorias, ¿no? De eso se trata también un poco el juego de la curaduría, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Es como, bueno, saber con qué artistas trabajar. Si sabes con qué artista trabajar, vas a tener una buena muestra.
Para terminar, no la voy a acaparar toda la tarde, ¿no? ¿En qué etapa estamos de esta historia del arte visual? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo es este momento, digamos, ¿no? Bueno, hablando de 40 años de democracia, me parece que es una buena interrogante, ¿no?
Bueno, yo tengo mucha admiración por la gente que produce acá en Uruguay. No solo por ser uruguayo, sino porque me parece que tenemos una muy buena capacidad crítica y una muy buena resolución. Tenemos una gran dificultad que siempre tiene que ver con las posibilidades que tenemos acá o lo que podemos gestionar. Es muy austero el terreno para nosotros y a veces crecer implica tener que irte o encontrar quizás algo en el exterior que venga de afuera, que venga a ayudarte. Pero somos muchos los que seguimos acá y seguimos proponiendo, y eso es lo que tengo para destacar. Realmente, de todas las veces que pude estar afuera y medir un poco cómo es no solo mi propio trabajo, sino el de mis colegas, me parece que estamos re bien. Nos hace falta comunicación, esto justamente que estamos teniendo contigo ahora, y convocatoria, porque creo que lo que me pasa a mí le pasa a ellos también, que es como, bueno, ganas de conversar. Y que realmente esto, para lo que trabajamos tanto, pueda circular y pueda tener interpretaciones, porque esas piezas están hechas para ser interpretadas, si no, no tienen sentido alguno.
Sí, para ser apropiadas también por los públicos, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene artistas visuales muy buenos, muy buenos. De hecho, cuento rápidamente una experiencia reciente que tuve. Participé de un intensivo curatorial internacional que se desarrolla en Uruguay, donde quienes lo hacen son personas que viven en Nueva York, que trabajan en Nueva York, y es una organización que se llama la ICI, que es de lo más importante del mundo. Vinieron acá, donde habíamos dos curadoras locales participando, y el resto eran de distintas partes del mundo, de Brasil, de Chile, de Argentina, de México, bueno, de distintos lugares, de Nueva York, incluso también habían otros que estaban como yo participando del intensivo, y fuimos a ver algunas muestras locales, y realmente ellos decían, no podemos creer la cantidad de artistas visuales buenos que hay acá y no los conocemos en el resto del mundo. Y creo que Es
uruguayo eso, ¿no? Prácticamente en todos los planos de la cultura, ¿no?
Sí, es difícil salir al exterior, y sí, también es difícil, bueno, como esto, ¿no? Como poder dar a conocer lo que está pasando, pero están pasando cosas súper interesantes y súper ricas, y creo que hay que valorar más a los artistas en general uruguayos, ¿no?
Salas para exponer, para moverse, para hacer este tipo de cosas como las que están haciendo ahí actualmente, ¿cómo andamos?
Bueno, hay con sus dificultades, está, por supuesto, tenemos el Museo de Artes Visuales, que es un espacio que se construyó para ser un museo, que no es lo mismo que sucede con el EAC. donde es, bueno, era una ex cárcel y eso se transformó en un espacio arte contemporáneo, lo cual trae muchos problemas a la hora de pensar en las exposiciones. Es interesante también en algunos aspectos, pero también en la cuestión expositiva es desafiante, digamos. Problemas en el sentido de que es desafiante pensar en, bueno, cómo dialogo con este espacio, por ya la carga simbólica que tiene, ¿no? O sea, es súper fuerte la información que trae o los sentidos que trae el propio espacio.
A mí me encantaría, la verdad, contar como ciudadana con una sala o un museo de arte contemporáneo, un espacio que sea creado, así como decía Fabi, desde cero para contener y contemplar arte contemporáneo. Porque el Museo de Artes Visuales está dedicado, según entiendo, hasta el moderno, y en ese momento ya todo lo contemporáneo pasó al EAC, pero tampoco es un espacio que pueda contemplar.
¿Y después qué es esto del MACA?
Está el SUBTE, el Centro de Exposiciones SUBTE, que queda en la Plaza Cagancha.
¿La del Entrevero?
La del Entrevero, sí. Me confundí de nombre. Y está el Centro Cultural de España, que tiene una sala que también es bastante linda. Es privado, sí. Y sí, hay distintos lugares y hay cosas para ver. De hecho, acabamos de venir de una muestra de Anhelo Hernández en la Embajada de México.
Claro. El 25 de mayo, para la vuelta.
Sí, sí.
Y hay para todos los públicos. Creo que falta un poco de información, además de, bueno, es una cuestión infraestructural y económica, que bueno, que tiene que ver con las complejidades del país también, ¿no? Y de dónde estamos situados y en qué lugar se sitúa la cultura, y no solo en Uruguay, pasa también en otras partes del mundo. Pero hay mucho para ver igual.
Rubén Blades me decía hace poquito, lo entrevistamos, decía, he estado 4 veces en Uruguay, dice, pero hay que ir hasta allá abajo.
Claro, estamos bien al sur, como...
Todavía hoy, porque tenemos mucha conectividad con el mundo, ¿no? Exacto. Mucha, muchísima. Me llamó la atención cuando lo dijo, ¿no? Dos semanas que lo entrevisté.
Yo creo que no tenemos mucha conectividad. Ahí te voy a frenar, tipo, no sé, o sea, si bien uno está la posibilidad, pero viajar en América Latina, entre nosotros, vernos, me parece que sigue siendo como que...
Sí, es horrible.
Es horrible y estamos muy cerca. Lo digo porque siempre es como un deseo poder estar más cerca de los países que están al lado.
También hay algo que es más propio de no solo de lo económico, sino de las distancias. En Europa los países están muy cerca. Te tomas un avión y en media hora estás en otra ciudad. Viajás de París a Londres en nada y a Madrid, y quizás los vuelos no son tan caros. Acá para ir a San Pablo, por ejemplo, que es un lugar donde se puede ver arte, donde hay espacios increíbles y donde también se podría pensar, bueno, generar conexiones y demás.
Carísimo.
Es caro, es caro. Entonces,
¿qué sale ahora? $500 un avión, cuando 800 y pico te están ofreciendo para ir a Madrid, ¿no?
Exacto, sí.
Es una diferencia muy grande.
Sí, sí. Como Latinoamérica tiene esto de que no es tan fácil el trasladarse.
Sí, con los vecinos es complicado. Che, un gustazo, me encantó, la verdad. Voy a ir a verlo, la exposición, vivo cerca además, así que hasta ahora no he ido porque me enteré tarde, pero bárbaro, me encantó escucharla, me parece bárbaro lo que están haciendo, y son bárbaros estos enfoques del tan mentado pasado reciente, ¿no? Que tiene toneladas de abordajes, pero siempre de una manera un poco clásica. Esto es una manera distinta, buenísima, me parece que sí, que está bárbaro. Así que bueno, de acá a octubre, mucho éxito, sigan jugando los partidos de fútbol, son los sábados.
Quedan algunos todavía.
Los domingos, así que bueno. Bueno, bienvenidas, un lujo.
Muchísimas gracias.
Un lujo.
Muchas gracias por la invitación por este momento para difundir la muestra.
Bueno, hasta la vuelta, ¿no? Algo más van a hacer seguramente. Así que,
seguramente, hay que hacerse y hay que seguir.
Vamos arriba.
Gracias.
Que pasen lindo.
Ya volvimos con el Tungelé.